¿Freíste la corbata? ¿Planchaste los huevos? ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave?
¿La puerta del carro del vecino?
¡Despierta! Llegó Luis Chatein.
Son las 9 y 6 minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatein. Bienvenidos a Arriba Miami, Casa de Cambio, fundada en 1905 por Don Francisco. Arriba Miami es transmitida a través de la señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami. El mundo entero por la vía digital, transmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi masterclass, A Mi Manera, está disponible para el mundo entero en soychatein.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la actriz, presentadora de televisión y terror de los ascensores, Nadia Rowinski.
Me encantan los ascensores.
Me encantan, yo lo sé. Yo lo sé. ¿Cómo estás, Nadia?
¿Cómo estás, Luis?
Te extrañamos,
tiempo.
Te extrañamos, nos aplaudimos nosotros mismos, ¿sí? Incansablemente hasta las 12. Vamos a hacer esto hasta las 12. Sí.
Así
escucharon
no dice...
a esta gente en la radio. Tú, pasaron 3 horas aplaudiendo. Bravo, Nadia.
Cállate, Nadia, si no dices estupideces. Bravo, Nadia. Oye, yo vine aquí.
Sabes que mi trayecto a venir a encontrarme contigo, como
sí.
Siempre escucho la radio, por supuesto. Es el único día en el que yo escucho con atención la radio. Yo siempre escucho radio.
¿Cuándo vienes para acá?
Tengo la cultura de la radio, me encanta la radio.
Y nos pasas un reporte de todo lo que vienes oyendo.
Y entonces vine escuchando desde Cubatón y más, Santo, después todos los programas. ¡Oh, Lord! ¡In the name of the Lord!
¡Ah, wow!
Hay mucho, mucho, mucho espacio religioso.
Sí.
Y después, bueno, los clásicos, ¿no? De la radio. Ahí, Enrique Santos. Ahora tú, poco a poco, te estás...
Sí, roncándole en la cueva.
Estás golpeando la puerta del poder cubano.
Racaplan, racaplan. Con el mazo de Thor.
Oye, estás en la tele. También vengo porque quizás me conviene que me vean contigo, ¿me entiendes?
Absolutamente.
Yo creo que me está como...
Absolutamente. Tenemos que dejar correr rumores.
Me ha cambiado, estoy en otro nivel.
No sabes lo que le ha pasado a César Miguel esta mañana. Yo no soy escaparate de nadie. No soy escaparate de nadie. César es una institución en la radiodifusión en Latinoamérica.
Qué malo que eres.
Yo no, malo es él. No es malo. Es cuestión de, bueno, de ¿cómo se llama? ¿Cómo lo dicen? El fragor del momento. ¿Está bien dicho eso? No sé ni de lo que estoy hablando. El fragor del momento.
Y suena hermoso, el fragor del momento.
¿Qué es el fragor del momento?
Si contesta, otro programa, la ahorita le regalamos... Le regalaban tickets para Mark Anthony.
Yo te garantizo que Enrique Santos sabe lo que es el fragor del momento. Un abrazo, Enrique. Bueno, bien, estoy escuchando, yo todas las mañanas escucho a César, no de ahora, de toda mi vida, desde que estaba yo en el retén en el hospital recién nacido. Y vengo escuchando a César y un resumen que está haciendo de la intervención del presidente Joe Biden ayer en el Congreso y culmina César diciendo, y bueno, y así fue esto, el discurso del presidente Biden tras los primeros 100 años de gobierno.
Qué malo que... Pero bueno.
100 años de gobierno. Entonces, te explico. Yo venía de matar una cucaracha en el baño de mi casa. O sea, acababa de matar a la cucaracha.
Te voy a dar un
estaba
producto.
Estresado porque yo odio a la cucaracha.
Yo también.
¡Rácata! Mato a la cucaracha y estoy en el amargue de haber tenido que hacer eso. Y César me regala ese momento de comedia. Y digo, recuascuascuas. I love it.
Qué malo que sos.
No, malo es él, porque no fueron, son 100 días.
Bueno, pero fue una, ¿sabes? Todas las equivocaciones que tú cometes a diario.
No.
¿Qué? A diario.
Yo me equivocaba en Venezuela, pero en este país uno no se puede equivocar.
Sí.
Te puedes equivocar.
Legalmente, pero ahora.
No, paga las consecuencias inmediatamente.
Es verdad.
Desde que llegué acá no me he equivocado. Ni una sola vez me he equivocado.
Te cuidas mucho entonces.
Me
aquí
cuido
no eres
para
tú.
No equivocarme.
Entonces
no
eres
soy
tú.
Yo, dejé de ser yo. Perdí
es
mi esencia, la dejé allá.
Eres un alien.
Nadie se ha equivocado más que yo.
¿Cómo no te vas? Todo el mundo dice, pero si.
La gente solamente me escuchaba para ver cuántas veces me iba a equivocar.
No, conocí a otra venezolana que me dijo que, bueno, me habló de ti. Yo dije, ¿estamos hablando del mismo? Y le digo, a ver, Fátima.
Baila, tú no tienes idea cómo baila.
Es que Luis, yo dije, ¿lo conoces, tu amigo? No, de la radio, de que lo escucho. Yo pensé que había, no sé, porque él es tan chévere y cuando él se abre y
le digo,
¿estamos hablando del mismo?
A lo mejor éramos compañeros de ballet.
No.
Si te dijo que yo me abro es porque...
Ella es mayorcita que tú y me habló espectacular.
Ah, entonces, muy bien, muchas gracias.
Eres muy cercano a la gente.
Yo toda la gente que todavía me quiere, la atesoro y la cultivo y la quiero y la promuevo.
Bueno, yo también, yo no sabía que te querían. La verdad no sabía que te querían.
Cada día menos, pero por eso digo.
Te vi con Daniel Sarco en una foto.
¿Estás viendo?
Hablando de gente que uno quiere.
Hicimos un programa. Somos muy buenos amigos ahora.
Dice que están dating ahora.
Es impresionante y somos inseparables.
Están dating Sarco.
Ya, y la cosa es preocupante.
Te texteó.
Sí, es preocupante. Todo el tiempo, Luis, vamos al barco. Yo no puedo, Daniel, tengo problema. Luis, vamos a esto, vamos al otro.
A depilarnos la espalda.
Compramos un caballo juntos la semana pasada.
Ay, qué lindo.
Sí, señor, compramos un caballo.
Qué jet set.
Lo llamamos Libertad.
¿Y te vas a República Dominicana con él a hacer algún
programa?
Me voy
pronto, sí, vamos a hacer un programa juntos allá.
¿Cuánto te pagan? O sea,
desde el jacuzzi se va a llamar. Vamos a entrevistar a gente. La idea es poner incómodo a todo el mundo.
Bueno.
Vamos a estar Daniel y yo abrazados entrevistando gente.
Dice que cuando te invitan a los programas de jacuzzi a veces la gente se le larga la mano un poco.
Recuerda, ¿te acuerdas cuando el gordo de Molina?
Bueno, ahí...
¿Se le puede llamar gordo?
Sí, el gordo.
Bueno, pues digo yo. No, sí. Uno no sabe por qué
yo
razón...
Yo trabajé con él.
Uno nunca sabe por qué razón lo van a expulsar de esta ciudad.
Trabajé con él. Tiene unas... Ahí,
Raúl de Molina.
En La Opinión de México salió una actriz, una personalidad de la televisión, acusándolo de que lo acosaba dentro del jacuzzi.
No lo creo.
Bueno, no digas que no lo crees.
No, no lo creo.
Sabes. Yo te estoy diciendo lo que dice la opinión.
La gente famosa en radio y televisión es impecable.
No lo creo de ninguna manera. Eso no pasó.
No lo creo.
Eso no pasó.
Por eso cuando César dijo esta mañana que habían celebrado los primeros 100 años, yo lo creí. Yo dije, pero no eran 100 días. Yo dije, bueno, si César dijo 100 años, ¿es porque son 100 años?
Bueno, pero no es que Inmaduro es famoso en el mundo por las cosas que dice, de que los testículos en vez de los tentáculos estudiantes y estudiantos.
Es un poeta.
Tiene un manejo.
Es un Becker. De la fantasía.
O sea, nació él y cambió el idioma.
Es como una mezcla de Walt Disney con Bob Esponja.
Exacto, la real. No, porque Bob Esponja es muy cute. No, está haciendo una... Eso está.
Pero, ¿qué escuchaste interesante en la vía para acá en la radio?
Bueno, escuché del discurso del presidente, el hecho de que lo flanqueaban dos mujeres, de las cosas que habló de inmigración.
Interesante eso.
Dijo, sí, dos mujeres, por primera vez en la historia. Y la primera vez que estaba en el Congreso, y eran los 100 días, entonces la gente estaba muy atenta a escuchar este discurso, donde habla de lo de las vacunas, de que en vez de 110 se repartieron 200 millones de vacunas, o sea que se duplicó. Habla con alegría y se siente orgulloso de sus éxitos. Pero también menciona que hace 30 años el tema de inmigración en este país no se ha planteado. Y estamos hablando de un país de inmigrantes. Entonces hay que resolverlo. O sea, le cayó a todos sus antecedentes demócratas, a todos los republicanos, pero a la manera Biden, ¿no? Que es cool. Te lo dice, pero te lo dice. Entonces, porque acordémonos lo que fue él para Obama. Obama lo elige por la trayectoria que tiene el presidente Biden. O sea, por eso es que él lo quiere al lado.
Ajá.
Es cuando habla que ningún gobierno se encargó del tema de inmigración, está marcando algo que nos abre los ojos de que es verdad.
Uh-huh.
O sea, lo que estamos viviendo, la tragedia de la frontera, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento... Siempre ha sucedido, lo que pasa es que ahora desbordó. ¿Por qué? Porque hay que tomar una acción legal para resolverlo.
En algún momento hay que hacer igual que con el tema del uso de armas y todos los tiroteos estos terribles que se van acumulando año tras año.
Le pidió a los republicanos que piensan como los demócratas, le pidió por favor que se unieran, porque esa era la única manera de que se hubiera... Este es un país bélico. Yo lo entendí, me costó entenderlo.
Es curioso porque yo
desde que me mudé para acá... Soy de Maracaibo, que es bélico.
Te iba a decir, desde que me mudé para acá, yo que era un tipo belicoso, cada día lo soy menos. Estoy como apaciguado.
Pero tú
no entiendo, tiene que ser una cosa en el agua.
¿Tú quién eres? ¿Tú sigues siendo Luis?
Yo no sé quién soy ya. No lo sé.
¿Y por qué hablas como andaluz?
Pues, ¿qué quieres que te diga?
Vas a hacer un...
¿Qué quieres que te diga, chica?
Pero has cambiado.
¿Qué quieres que te diga, chica? Son las 9:14 minutos y estamos de vuelta con más de Nadia Rowinski. Sintoní ahí.
¡Arriba Miami!
¡Vámonos!
Al natural y sin filtro. Con Luis Chatein y Nadia Rowinski.
9:17 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, junto a Nadia Rowinski.
Estoy desesperada durante todo el corte comercial que dura, porque acá se vende hasta...
Es increíble.
El tío de Luis lo está vendiendo.
Somos una maquinita comercial.
Vende.
Somos efectivos, dinero. Somos efectivos. Su mejor cash. Inversión.
Usted anda con Luis, cash no, que porque él no es... No, es
lo mío es virtual.
No es cash, él no es de Maduro.
Bitcoin. Dogecoin. ¿Tú tienes inversión en la bolsa?
¿La bolsa de qué? ¿Del Publix? ¿Qué bolsa? Inversión en la bolsa. ¿Tú tienes? Cuéntame.
No, yo tengo centenares de miles.
Quisieran.
De dólares.
No me río, quizá un día. Yo soy muy positiva, yo soy americana. ¿Sabes lo que decía Albert Einstein de nuestro país?
¿Qué decía?
Cuando llega acá, porque claro, como judío se tiene que ir de Europa,
se viene a Estados Unidos por invitación de una universidad, no me acuerdo ahora, no quiero equivocarme, y hace un libro donde escribe cómo es la sociedad americana, lo perfecta que es en base a lo optimista que es. Él considera que Estados Unidos, la cultura, hace una persona optimista que considera que va a lograr todo, muy diferente a la europea.
La mitad, ¿de verdad?
Sí, y es verdad. Ponte a pensar. Bueno, tú no, porque los venezolanos antes de Maduro eran súper optimistas. Eso cambió.
Recuerda que por muchos años nosotros tuvimos el mayor consumo de whisky per cápita en el Latillo. Creo que era en el Latillo, municipio
de
Latillo.
Yo viví en esa época del petrodólar. Yo viví la época yo sé lo que sé quién es Carlos Andrés Pérez, yo sé todo eso.
Qué
sé
bien.
Todo el billete, vale. Yes. Dame la billete. Y después se cayó todo. ¿No te parece?
No, absolutamente.
Bueno,
sí,
entonces,
sí.
Antes de Maduro, AM, después de Maduro, P Maduro, porque Maduro en algún momento le va a pasar.
DM, AM, DM, después de Maduro.
Exacto. Ajá. ¿En qué iba?
Bueno, que eso, que este es un país feliz, de gente optimista.
Exacto, que es optimista. Entonces, aquí, en este país optimista, un hombre como tú, que cambió su esencia por adecuarse a la ley.
Y una transición tremenda.
Todo.
Claro.
Que mañana
me reinventé.
Mañana te cambias.
En este viejo decrépito que soy ahora.
¿Tú crees que eres un viejo de crepito?
Sin duda alguna.
Ay, eso
sin
duda alguna. Para Oriana,
si me quiere regalar algo de cumpleaños, tiene que ser una mecedora y una cobija.
Y Viagra.
No, ya. Estoy muy bien surtido. De hecho, Viagra es mi sponsor. Este programa llega a ustedes gracias a Viagra. ¿O no es así, amiguito?
Sí, es así. ¿Cómo se llama tu amiguito?
No, ay, no tiene nombre.
Esto es una pregunta muy sensual.
Es como un Muppet.
Esto solo se le hace a un hombre en la cama.
A un hombre muy maduro.
No,
una persona que puede
no
hablar abiertamente de esto.
¿Cómo tú le
no
puedes?
No tengo ningún problema. Dime. Yo espero despertar conciencia a la gente que está escuchando.
Ok, Luis, una
dime
pregunta.
Ajá.
Aquí, ¿qué hora? 9 y 19 de la mañana.
Cómo no, con todo gusto. ¿Cuál es?
¿Cómo se llama tu amiguito, tu miembro?
Puedes llamarlo...
Tu perinola.
Depende cómo lo uses. No es perinola, es más bien un traca-traca. ¿Recuerdas el traca-traca? Si viviste en Maracaibo o en Venezuela.
No, era muy chica.
El traca-traca era un juego que era como un palito que guindaban dos hilos, dos pabilos.
¿Hilos?
Con dos bolas. Entonces tú hacías así, traca-traca-traca-traca-traca-traca-traca-traca. O sea, si ha de compararlo con algo, tiene que ser con el traca-traca, no con una perinola.
¿No?
No, porque sería una anomalía.
La imagen es un poco triste.
Una anomalía.
La imagen es un poco
triste. Me preguntaste el nombre, se llama Hércules.
Hola, Hércules.
Sí, señor.
¿Estamos preparados para la guerra?
Se llama Hércules.
¿Y en qué acento le hablas? ¿Acento venezolano o acento neutro
no,
Miami?
No, no, le hablo como le hablaré.
¿Cómo le hablas?
Como Schwarzenegger.
Hola, Hércules.
Le hablo fuerte. ¡Hércules! ¡Hola, Hércules! Y se pone firme. Siempre firme.
Hay mucha tensión sexual en esa pareja. ¿Cómo
siempre
que
es listo para la guerra?
No, pero te tienes que relajar. Hay una app que te enseña a relajarte antes del sexo, como Hércules.
¿En serio?
Claro.
No, ya a mi edad eso puede resultar contraproducente.
Me duermo.
Cualquier desgano puede representar un fracaso.
Me parece que estás muy... Me parece que estás...
Y luego hay que buscar el remolque. ¡Vamos, Hércules! ¿Qué te pasó, hermano?
Pero tú dijiste...
¿Por qué?
Pones unas imágenes de Maceo.
¿No de Georgina?
Exacto. Mientras hablas con Hércules, habla
Georgina
con...
Georgina
Maceo.
Hola,
ma.
Mira, si yo no hubiera conversado con Georgina Maceo dos veces, porque solamente dos veces nos hemos visto para un programa de televisión, yo pensaría que es producto de la animación de una computadora. No se puede ser así.
Divina.
No se puede ser así. No se puede.
¿Y se lo has dicho?
No. Yo la respeto mucho a ella y a su esposo.
No, pero nunca se lo has dicho cuando la has tenido.
¿Tú puedes creer que su esposo es quien hace las cámaras de todas estas cosas que ella sube? A su cuenta.
Por eso, sí.
Yo sería incapaz de hacer eso.
¿Por qué? Machista.
No.
El marido sabe, ¿verdad? Que la mujer tiene un potencial con los hombres y en vez de...
Vamos a ver, mi amor. Ajá, Georgina, ven acá, acércate. Mira lo que ¿qué me compraste? Te compré un vestido. ¡Ay, un vestido, papi! Me encantaría que me llamara papi. ¡Un vestido, papi! Y vengo y yo le saco, mira, esta ruana hermosa que va del cuello a los tobillos. ¡Ah, gracias! ¿Tú crees que me queda bien? Sí, mira, te cubre perfectamente toda.
¿Cómo hablas, Georgina?
¿Ah, sí?
¿En serio? Nunca la tengo ahí porque sé que la has nombrado. La voy a ver.
Habla así porque yo, ahora que estamos aquí confesando cosas, cuando estoy en un tráfico, en una cosa así como con el carro detenido, no, yo busco una media, meto mi mano en la media y finjo que ella me acompaña en el carro. Entonces le digo, ¿cómo vas, mi amor? Uy, qué tráfico, ¿verdad? ¡Ay, sí, insoportable!
Ah, pero entonces lo tuyo va más allá del físico, porque si tú quieres hablar con una media en la mano pensando que es Georgina, ¿es?
Georgina, Maceo.
Maceo. Tú estás enamorado.
No lo estoy. No, estoy enamorado de mi esposa.
Sí, pero estos son síntomas de amor.
Querer hablar con una persona
que vive de su físico.
Esto es como una fantasía. O sea, uno no puede ir a Disney todos los días. Muy caro, son 3 horas.
Tu lado infantil.
Yo no mezclaría lo infantil con lo sexual, porque eso trae muchos problemas. Yo diría más bien que es como...
Juvenil.
Mi lado salvaje.
¿Es tu lado salvaje?
Es como mi lado salvaje.
Wow, pero qué poco erótico.
Y esto lo digo como, Dios lo tenga en la gloria, ¿cómo se llama? Corazón salvaje.
¿Palomo?
Eduardo Palomo. O sea, con la melena, batiendo la melena como Palomo.
¿Sabes quién es? Soy amiga de Karina, la era esposa de él. Es una divertida. Ah, es loca.
Tiene que serlo.
Es divertido.
Él era un tipazo.
Aunque él era un tipazo y ella es una tipaza, Karina Rico. Una gran amiga. Pero pregunta, ¿saldrías con el melenón? O sea, es que tus fantasías sexuales si en algún momento alguien que está escuchando o viendo, no, ya no me intrigan para nada. Ah, bueno, o sea, veo que es como...
Ya hablamos de Hércules.
Exacto,
Hércules. Ya sabes cómo se llama.
Me te pones una media en la mano para imaginarte que estás con Georgina.
Conversando con Georgina.
Ahora me falta que pongas música de, no sé, de Poppy.
No, eso no es un tumba pasión.
Pero todo lo que has dicho es un tumba pasión.
O sea, tú estás poniendo a prueba el poder de la media, del puppet. Que representa a Georgina.
¿Sabes para qué usa
el
la
poder
media,
del Viagra, gente, ¿no? Que es el que me pone en sintonía con Hércules, poniendo música de Poppy. A lo mejor sería prueba superada.
Una película
y yo mostraría que en realidad vengo de otro planeta.
No, una película japonesa.
Ajá.
Así son, viste, que de repente pasan cosas y tú dices, ¿qué pasó en esta película? Y una lanza y lo matan al otro, ¿no? Y Georgina te...
Ahora sí me perdí por completo, me perdí por completo.
Así. Es una historia irregular, pero bueno, es tu fantasía. Si yo te cuento la mía, tenemos que cancelarla. Mis fantasías muchas son más profundas. También mis órganos y mis miembros tienen nombres. También cada situación. Y también tengo una fantasía así sexual muy grande por alguien.
¿Por qué tú?
Al que no puedo alcanzar.
¿Por qué separas tus órganos de tus miembros? O sea, ¿estás incluyendo de intestinos en esta conversación?
No, a los miembros del comité.
Estamos hablando de
páncreas. A los miembros del comité, o sea, del Partido Comunista de Cuba.
A ti el páncreas es un órgano que...
Que me molesta, ¿no?
¿Que te mueve sexualmente?
Todos te mueven un poquito.
¿La estimulación al intestino delgado?
No sé, pero depende también. Esas partes son afectadas de acuerdo a las capacidades del otro, ¿no? Porque si viene una anaconda enfrente...
Me perdí de nuevo.
Todo el cuerpo, bueno.
Me volví a perder.
Anaconda. A veces se menciona así a un órgano masculino grande. Para que esa Irena no venga...
Nadia. ¿Qué? Esta semana que no estuviste con nosotros. La semana pasada no viniste porque tenías compromisos.
Sí, muy duros, muy duros.
Muy difíciles,
pero
claro.
Pero como en bronque soy, lo superé.
¿Ah, de verdad?
Sí, todo me fue mal, pero todo lo superé.
Pero no lloraste.
Sí,
lloré. Nunca llorar.
Un ratito, pero después un ratito. Después la fiesta de la vida.
Pero tú eres actriz, entonces uno no sabría si al verte llorar tú estás actuando o realmente estás llorando.
No, Luis, yo soy como tú, yo soy comunicadora primero. Entonces yo comunico lo que siento en una situación.
Eres orgánica.
Y orgásmica.
Todos los caminos conducen a Hércules.
Ahora
y el Puppet con media. Son las 9:26. Vamos a refrescarnos. Prendemos el ventilador. Sintonizan Arriba Miami.
¿Dónde está?
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
9:36. Continuamos con más de Arriba Miami. Nadia, a ver, lo he dicho varias veces, pero lo tengo que insistir. O sea, qué liberación es tenerte en la cabina para mí. O sea, creativamente hablando. Exploto en colores cuando estás acá.
Qué bonito eso que me has dicho.
Exploto en colores.
Dale, que así pasa el tiempo.
Exploto en colores. Es una maravilla, de verdad. Y te lo agradezco.
Pero no tanto, porque mira, el gordito, mi ex.
O sea, se va porque tú sabes que él tiene un negocio de unas bisuterías, unas cosas que él hace. Hace unas pulseras.
Es psicópata.
Pucas. Digo, pucas. Esto, aquí le llaman pucas también. No, pucas.
Ese era mi...
Fíjate que lo digo con todo el detenimiento. Pucas.
Pero mi nickname
porque si sonara
Cookie.
Distinto,
Cookie.
Me Cookita. Llevaría el demonio. ¿Qué?
Mi nickname, mi nombrete en Uruguay, a las niñas le dicen Cuquita. Cuando eres chica te dicen Cookie, Cuquita, Cuca.
¿Qué significa eso allá?
Es como algo cute. Cuando te dicen linda, hermosa, yo soy la Cuquita. O sea, en Uruguay todas las chicas nos dicen Cookie, Cuquita, Cuca.
Ah, wow.
Los padres.
No sabía.
Entonces, cuando llegamos a Venezuela...
O sea, en Uruguay este programa no lo cerrarían.
No, llegamos a Venezuela.
Ya sabemos a dónde mudarnos.
Cuando llegamos
nos vamos a Uruguay. Hasta pronto, Miami.
Bueno, no, cuidado. ¿Eh? Cuidado con Uruguay, ¿eh? Cuidado con Uruguay.
¿Por qué?
Porque Uruguay es un país de respeto. No es cualquier un país de alianza, de
un
democracia
país que llama
fortalecida.
A sus niñas Cuquitas es un país de respeto.
Bueno, acuérdate que yo sé lo que significa Venezuela.
¿Me estás engañando?
No, es verdad.
Me hiciste caer en una trampa.
Ese es mi nickname. Mi apodo es Cookie, Cuquita, Cuca. Y cuando llegamos a Venezuela, dijeron, no, eso es como que le digas Conchita. No,
y me lo sacaron inmediato.
O sea, déjame ver cookie, si estoy entendiendo.
La cookie, la cookie.
¿Tus amigos o tus amigas te llaman Cuca?
No, ya no. Eso es cuando eres chica.
¿No?
Cuando eres chica, cuando eres niña.
No, chica es Cuquita. Cuquita. Pero ya grande es Cuca.
Exacto, grande es Cuca.
Ajá, entonces.
De chica,
entonces.
No, de grande no es Cuca. Es que me
Pero si eso. Tú lo has dicho, lo dijiste tú.
Ay.
O sea, tú vas a la peluquería, por ejemplo, y la mujer que te corta el cabello sabe, es amiga tuya y te llama Cuca porque ya eres grande.
No sé.
Entonces,
se dice...
tú vas porque tienes meses que no vas allá a la barbería y dices, ¡ah, Cuca, estás pelúa!
Es que no tengo con quién salir. No, pero escucha, esa sería una respuesta muy femenina. Eso solo lo entendimos nosotras. Porque las mujeres dicen, no, yo no voy a hacer nada con él. Te cuentan todo. Y la ves con una falda y digo, pero te depilaste, te encremaste las piernas. No, pero yo no, la primera vez nada. La primera vez que salgo con un hombre, nada. Y digo, ¿para qué te despilaste? Y todo. Ah. Pues, obviamente.
Los hombres no nos revisamos entre nosotros así.
No se depilas. ¿Tú no te depilas?
No.
¿No te pasa la maquinita?
Los hombres, cuando estamos entreno con nosotros. No nos revisamos de esa forma. No, mira. Ah, bueno, pero vas a tener algo con la muchacha que invitaste a salir. No,
la primera vez
yo no hago nada. Y entonces, ¿por qué te depilaste? No, eso no pasa.
Pero por eso nosotras estamos ascendiendo en todos los aspectos de
Sin
la sociedad.
Sin duda alguna.
Porque estamos observando
Sin
algo que ustedes alguna. Para ustedes pasaría totalmente desapercibido.
Te voy a decir una cosa. Lo que ha pasado en el Congreso ayer, aquí en los Estados Unidos, de ver a Joe Biden, ¿cómo llaman cuando tienes a...
Flanqueado. ¡Ay, el espíritu de...
Es un app.
El espíritu de Maduro
del
me entró.
Junior.
Me entró el espíritu de Maduro y dijo
estaba,
una...
Biden estaba flaqueado. Y, bueno.
Por Kamala y por la Pelosi.
Efectivamente. Entonces, eso puede significar que el siguiente paso es que quien se encuentra al frente también sea una mujer... Lo que corresponde a la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. Mujer flanqueada por
no,
la vicepresidenta. Bueno, está bien.
Bueno, a Nueva
Zelanda. ¿Y por qué no?
¿Y por qué no? A Nueva Zelanda, el país que se comportó mejor con respecto a la pandemia.
Luego
COVID.
Será una mujer adelante, un niño vicepresidente.
No te burles, ¿por qué?
Y un teenager, bueno, no. Porque hay que buscar todas las fórmulas.
No,
tú dices que los niños no tienen derecho también.
Es por buscar la fórmula.
Pero claro.
Ese lugar se abrió porque la mujer hace rato que está trabajando por sus derechos. Los
¿Y
niños
los niños?
No pueden. Por eso,
¿cómo que no pueden?
¿Y cómo va un niño a hacer
¿Por
cosas?
¿Por qué tú que eres una mujer que ya no es ni claro? Lo que estás dejando ver acá es la envidia profunda que te produce los niños que tienen toda una vida por delante.
No.
Pero yo sí quisiera tener una vicepresidenta o vicepresidente niño. Menor de edad.
A mí me gustaría alguien que se ocupara de ellos, porque realmente el hecho de que ellos no puedan tener una legislación que los proteja, sobre todo en Estados Unidos, que yo conozco muy bien la legislación de los niños, porque paso mucho tiempo en las cortes de familia defendiendo cosas de mi hija, conozco muy bien la ley y no, ni siquiera nos ampara la ley internacional. Somos junto a Somalia el único país que no tiene derechos para los niños internacionales.
¿Tú pretendes decir eso sin que yo te pregunte cuál es el caso?
No, ya te lo dije, te lo acabo de decir de mi hija.
No, me estás diciendo que tienes un caso en corte. Esto.
Hace años, lo tengo del 2014, sí. Supuestamente no puedo
hablar de... ¿Por qué tanto
tiempo?
Ah, ¿no puedes hablar de eso?
No.
Ah, mira.
Imagínate, yo que soy una mujer empoderada, que mi vida la utilizo como ejemplo.
¿Y cuánto tiempo tienes resolviendo eso?
Nunca se resolvió, 9 años.
¿Lleva 9 años buscando resolverse?
Mi hija cumple 9.
Y no hay un deadline para
Imagínate.
Eso. Que tú digas, ya está, hasta acá. ¿Se tiene que resolver?
¿Tú qué compartes conmigo? ¿Te imaginas lo tedioso que es eso para mí, con lo relajada que
claro.
yo soy?
Claro.
Exacto.
Consume una energía que necesitas para muchísimas otras cosas.
Gracias. Para hacer, por ejemplo, mi podcast, para hacer dinero con las vainas que puedo aprender contigo, porque
claro,
eres un tipo
claro.
que está muy metido en internet y que sabe. Pero
absolutamente.
Bueno, ¿no viste lo que dijo Angelina Jolie
influencer.
Por culpa de...
¿De
si eres? Si sí. eres una influencer.
¿Qué dijo Angelina Jolie?
Que ella no puede ser directora porque se pasan las cortes de familia. Mientras Brad Pitt hace películas y corre whatever con Jennifer, con quien sea.
Con quien
ella
sea.
Ella está con todos los hijos. Pero aquí hay que verlo de las dos maneras. Si quieres entrar a ese tema, no te divorcies nunca más. Para los que están pensando en divorciarse o separarse aquí, les digo que no lo hagan. Y que si tienen un novio, no tengan un hijo con él. Tienen que estar casados porque no tienen derechos sus hijos ni ustedes.
¿Así fue?
Así es.
Ajá.
Acá.
Ajá.
¿Estás casado?
Pero claro, tres
¿Con
veces.
¿Con papeles? No, ahora. ¿Con
papeles?
La madre de tus hijos.
Totalmente, con papeles, por supuesto.
Bueno, tolera.
No hay nada que tolerar. Si ella es una mujer muy importada. Más bien es ella la que me tolera a mí.
Es que aguantarte a ti debe ser difícil, ¿verdad?
Imposible, yo no me aguanto.
¿Eh? ¿Y yo te no levantas de mal humor no o te levantas contento? Mal humor. Ah, no, escuchas a César.
Yo me levanto a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana no puedes levantarte ni contento ni malhumorado. O sea, no tienes la capacidad de encontrar el mal genio o el buen temperamento. No.
¿Y Oriana?
Solamente te paras y ya.
Y Oriana también.
Oriana se para a las 5.
Y hacer, sí. Pero hacer ejercicio.
Pero a diferencia de mí, Oriana viene para acá con los 24 años que ella tiene, lloriqueando por toda la emisora que está destruida, que no puede más. 24 años. ¿Ah? ¿Hay derecho? No lo hay.
Bueno, pues
no
eso,
lo hay.
Eso es la vida,
yo
Luis.
Yo tengo, Oriana querida, 67 años. Yo sí puedo decir eso.
Es que ahora con todo lo que estás trabajando y los dos hijos y todo, o sea, te acumulan años. ¿Sabes que te envejeces con los hijos? Y
ayer vino para acá Fernando Arau. Y a Fernando...
¡Me encanta!
¡No, es lo máximo! Yo no lo voy a creer. El mejor.
El mejor presentador el que mejor. Hemos tenido con humor, inteligencia.
El mejor de lo mejor
y
mexicano. Todo lo mejor.
Y no entiendo cómo no está en la tele.
Yo tampoco. Mujer.
Bueno, se
yo tampoco,
mucha,
pero
va, se manda va, mucha cagada. Vamos a... Se manda mucha cagada.
Bueno, no importa. Pero es un genio. Entonces, ayer estoy conversando con él y le digo, oye, Fernando, ¿qué edad tienes tú? Y entonces Fernando me dice, Luis, pero tengo 60 años. 60 años. Entonces yo sigo conversando con él y tal. Cuando fuimos al corte, cuando se estaba despidiendo ya, es un hombre tan honesto que fue incapaz de dejarme con esa mentira. Me dijo, son 68. 68. Y yo dije, wow. O sea, en ningún momento le pregunté otra vez. Él solamente su conciencia es un hombre creyente, es un hombre de fe.
Sí.
Entonces, no pudo abandonar el edificio sin decirme la verdad.
Pero bueno, al menos a ti te la dijo, ¿no? No tiene muy buena fama.
¿A ti te engañó alguna vez? ¿De verdad? No, ¿en serio?
No, no tiene.
No, vale, no vengas a hablar de Fernando Arau.
Estoy hablando lo que quiera, no puedo.
Habla de Raúl, habla de Raúl.
¿De cuál Raúl?
González.
Pero si Raúl es un fan de Raúl. Dios. Raúl.
No es lo que dicen.
¿Raúl González?
No, es lo que dicen.
Ah, no, tampoco.
No. Bueno, hay cuentos.
Tengo un
abogado. Hay cuentos de Raúl.
Estoy saliendo.
En prisión.
Estoy saliendo con un abogado.
Ahora cogiendo un jabón. ¿Qué?
Estoy saliendo con un abogado. ¿Le preguntamos?
¿De verdad?
Un gringo.
¿Por qué tú no compartes con uno antes de tomar decisiones? ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con el señor?
El señor sí es más grande que yo. Yo le digo al viejito. Ahí viene el viejito. Digo, si se enteran de los nicknames, yo a todo el mundo le pongo un apodo. Pero como todo es bullying, ahora me los guardo y no los voy a
claro,
decir. Pero el viejito,
no,
loquito.
No puedes.
Escoria. Tengo
el
que
anterior
escoria.
Lo llamabas, ¿cómo lo llamabas? El,
¿cuál?
El peor es nada. Así lo llamamos al aire.
El peor es nada.
Pobre.
Este es el viejito.
No. ¿Y él se fue? ¿El otro?
El hindú.
¿Te dejó o tú lo dejaste?
Yo los dejo.
¿Tú los dejas? ¿Por
sí, porque,
qué?
Porque me doy cuenta que no vamos a llegar a ningún puerto.
¿Y a dónde quieres llegar?
A ningún puerto. A ningún puerto. Quiero estar. ¿Viste el final de Amor en los tiempos,
o sea,
de cólera?
Tú no te quieres casar más nunca. ¿Alguna vez te casaste?
Sí, claro, con un cubano americano divino.
Ajá.
Nos divorciamos, se podía haber quedado con la mitad de mis propiedades y me dijo, eso se lo ganó usted.
¿Tienes muchas
duro.
Propiedades?
Tenía, no tengo nada.
¿Se quedó con la mitad?
No.
¿Y las perdiste?
Y era su derecho. Sí, claro, me fundí.
¿Cómo?
Porque así te pasa.
¿Las mal administraste?
Vas arriba. ¡No!
Mira lo que le pasa a esta mujer, ¿cómo se llama? La de 9 semanas y media.
Kim Basinger, ¿qué le pasó?
Está en la quiebra.
¿Qué? Pero si la hija es el
está en la
que
quiebra.
La ayuda a la hija.
No, está en la quiebra, sí, compró un pueblo, quería hacer un parque temático, lo perdió.
Esa mujer es insoportable.
Eso dice todo el mundo.
Yo te lo conté, hizo una película con Henry Bober, uno de mis mejores amigos, y los enloqueció. Los enloqueció, enloqueció al director de fotografía, enloqueció a los productores, gastaba dinero todo el día.
¿Enloqueció a Mickey Rourke? Mira cómo se puso Botox en la boca y todo horrible.
Mickey Rourke le encanta el Botox y le encanta otras cosas.
¿Cuáles?
¿Quieres que te cuente mi fantasía con Mickey Rourke?
¿Tú tienes una fantasía con Mickey Rourke?
No, mentira. Yo lo conozco, está feo. Está feo Mickey Rourke.
Pero eso te
o
digo.
O sea, para mi gusto está feo. A mí.
En 9 semanas y media. Era un galán.
Parecía Ricky Martin.
Era un galán.
Si no vieron esta película, porque son más jóvenes que nosotros, Oriana... Atención, se llama 9 semanas y media.
9 semanas y media.
Es una película, bueno, quizá para esta época no. No, sí, para esta época claro. Enseñaría lo que es la seducción, ¿o no?
Y preciosa.
La calentura, la pasión, mujer, claro. Esa mujer.
El lenguaje fue cinematográfico para llevar toda esa sensación
el director
a la sala de cine. ¿Se acuerdan cuando uno iba al cine?
¿Te acuerdas? ¿Y la música? ¿Y la música?
Pa, 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 pa,
Slate to Love. Toda la cinta, toda la música era buenísima.
Slate to Love.
¿Quién nos enamoró? Ya nos vamos, ¿no?
¿A dónde vamos?
Ay, entonces te puedo contar.
No vale, son las 9:47.
¿Te puedo contar algo más cochino?
Quedan 2 minutos todavía.
Porque ya me fui, algo más cochino.
Cuéntanos algo muy cochino.
No, porque ya te critiqué a Fernando, pero considero igual que tú que Fernando es una personalidad única. ¿Lo viste alguna vez en el programa de la mañana?
Claro, en Despierta América. Estuve una semana con ellos cuando trabajé yo en Univision.
¿Estuviste ahí?
Una semana.
¿Cuando él estaba ahí, te trató bien?
Maravillosamente bien.
Trabajé,
Raúl también.
Yo también
todos me trataron muy bien. No sé ni por qué no fui más.
Por eso te dejaste de expresar también. Dijiste, si no me expreso y si no soy el Luis de... ¿En Venezuela te trataban todos bien también?
¿En las mañanas?
No, en los programas. ¿Por qué te viniste?
Vamos a ver. Esto... Sí, en todo, menos Sábado Sensacional, que era donde tenía yo esta complicación con
¿Tú,
Daniel.
¿Tú presentabas Sábado Sensacional?
No, Daniel Zarco.
Él presentaba, ¿y tú qué presentabas? Claro. ¿Y por qué tú
ni tan tarde?
¿En el mismo canal?
No, en otro.
¿Tú en qué canal?
Televen.
Ah.
Claro. Pero a mí me invitaban de Venevisión a participar en toda su programación, estando yo en Televen, menos en La Guerra de los Sexos, que fue a donde al final fui.
¿Y revelaste tu verdadero sexo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon?
Mi sexo es masculino.
¿Estás seguro?
¿No es así, Hércules?
Sí. Déjame dormir, es temprano.
Pero te veo tan...
Me acosté tarde.
Yo me acosté temprano.
Yo no. A ver. Sigue soñando con Georgina.
¿Tú también hablas con tu miembro masculino? Ey,
se refiere a José, nuestro operador.
¿Tú hablas con tu miembro? ¿Cómo se llama?
Qué buena pregunta.
El Gocho. Gocho, venga, que usted es macho, Gocho.
¿Cómo? Lo llama el muñeco.
El muñeco Pérez.
El muñeco.
El muñeco le pone todo
el muñeco
el mundo.
De trapo.
¿Cómo el muñeco de trapo? Y después...
Muñeco de trapo.
Y como, la cosa no es como tú le damas, sino como tu pareja o tu novia le pone el nombre.
Yo porque le tengo le prohibido decir, a mi pareja que le ponga un nombre.
Si le dice el chiquitín.
El nombre a mi aparato reproductor se lo pongo yo.
Hola, chiquitín. Vamos a ver si crece un día. Vamos. Oye, no sé en dónde salió que dice que los penes cada vez vienen más chiquitos.
¿Cómo?
Yo creo que me lo contó Bonco, y yo dije, ¿por qué están diciendo esto? Ah, no, ayer estoy
haciendo... ¿Qué otros canales, aparte de Venus, hay en tu sistema de cable?
Yo no veo Venus. Yo cuando quiero ver ese tipo de programación veo YouPorn.
Ah, ¿tú ves YouPorn?
Sí, claro.
¿Qué hay en YouPorn, por ejemplo?
Hay de todo, lo que quieras.
¿Qué? ¿Hay tanta variedad así?
Yo no sé, yo siempre voy a la misma programación. Pero sí, para la gente que está más locochona.
¿Tienes algún video de YouPorn que sea tu favorito, que esté marcado como
sí,
favorito? Al que recurre cada vez. Yo siempre, este es el que me gusta.
Me saludan los actores. Llego y ¡ay, Nadia! De nuevo acá. Y ¡hola! Rápido, que me quiero dormir. ¡Actúen! ¡Actúen rápido, que me quiero dormir! ¡Shh! ¡Dale, que viene mi hija! Yo no tengo mucho tiempo para mi sexualidad. Entonces, cuando los tiempos que la tengo, sí, digo, aprovecho, porque siempre estoy con mi hija, entonces...
Mira, vamos a escuchar Slave to Love.
¿En serio?
Y con esta nos vamos.
Wow, ¿okay? Pero me tengo que ir corriendo, ¿la puedo escuchar?
No, vamos a escucharla acá, todos sentados aquí.
¿Y me voy?
¿Cómo?
¿Nos vamos a tocar durante la canción?
Como tú quieras.
Es que Oriana es millennial y quizá me toca, porque viste que la millennial
no puso restricciones para,
¿tú te vas
para
con
los
José?
Contenidos de este espacio.
Y hacemos un videito.
No, me quedo aquí donde estoy, que estoy bien.
Un videito para YouPorn, pero...
Vamos a escucharlo. 9551, sí. Brian Ferry se llamaba.
Brian Ferry.
Slave to Love.
Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
Son las 10:06. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Recibo aquí en cabina a un querido amigo, hijo de un queridísimo amigo. Bienvenido, Tomás Lovera. ¿Cómo estás? Fotógrafo Tomás Lovera.
Gracias, Luis.
¿Cómo anda?
Bien, bien, bien. Todo muy bien.
Qué maravilla tenerte acá.
Igualmente, un placer para mí estar aquí.
Mira, Tomás, cuéntanos. Tomás está organizando una exposición que lleva por nombre Las caras que nos hacen reír. Y esto me parece una cosa fantástica porque es la celebración de la comedia, del humor, de todas estas personas que dan lo mejor de sí por aliviar el día a día de la gente con una presentación, con un tweet, con una caricatura. Cuéntanos un poco de la exposición, Tomás.
Sí, lo que nos ayuda a evitar la locura colectiva. Bueno, yo por razones obvias siempre he estado conectado, o sea, desde niño he estado conectado con mi papá. Y
tu papá es Emilio Lovera.
Exactamente.
O hay que llamarlo ya Don Emilio Lovera.
Bueno, bueno, vamos a ver. Entonces, siempre estuve de alguna forma también muy conectado con sus amigos. Fue una relación bastante cercana en distintos ámbitos de shows, en televisión y tal. Y me gustó. Yo disfrutaba mucho ese ambiente. Cuando crecí, voy a la universidad, me voy por comunicación social y específicamente fotografía. Es lo que me apasiona. Entonces, pues, mis primeros trabajos fueron siempre ligados al humor y a todo lo que tiene que ver con el show. Y bueno, poco a poco fui sacando y sacando y sacando y sacando y sacando y sacando fotos de estudio, en show, tras cámara, en televisión, entonces, en maquillaje. Entonces me di cuenta que, oye, tenía una colección importante.
Un material sí, de un contenido valiosísimo.
Exactamente. Ya son 15 años tomando fotos y de verdad que han habido, hay cosas bien, bien interesantes y...
¿Qué registro recuerdas en especial?
Bueno, una de las fotos más especiales, creo que por la que estaba más nervioso, es la foto de una foto que le hice a Zapata, que de hecho es de la que considero más especial. Es el único de la serie que no está aquí. Ajá. Pero fue, yo una vez la monté en Twitter y me comentó su esposa Mara que, oye, que por favor se la mandara, que esa era la única foto que tenía de la última serie que le había hecho. Y ya fue la foto que quedó. Eso me lo comentó ella, obviamente, después de...
¿Y esa fotografía se la tomaste a Pedro León Zapata al descuido o posó para ti?
No, posó para mí. Estaba bastante serio, con su cuadro atrás, en su taller. Ajá. Yo fui allá a su taller. Y me recuerda mucho ese momento, ¿sabes? Cuando uno está en momentos de... o que se ríe mucho, o que está muy nervioso, nunca se lo olvida. Entonces me acuerdo de todo. Y, por fortuna, esa no fue la foto que se utilizó, porque esa fue para un... De corazón para Zapata, un evento que se organizó para él. Pero esa no fue la que se utilizó. Entonces, bueno, la guardo y la voy a exponer.
¿Cuántas fotografías contempla la exposición?
Son 28 piezas. Y hay 5 piezas triples.
¿Qué significa eso?
Entonces, una pieza enmarcada, pero de A3. Que son tres poses.
Una imagen dividida en tres.
Exactamente. Que son tres poses de... esas son imágenes de estudio.
Ah. Sí. Y a ver, déjame ver si apunto bien y atino o la pego. ¿La foto es de tu papá?
Pues está bastante variado. Mi papá, por supuesto, que aparece. Pero está bastante variado. Está Claudio, está Nora Suárez, está Nelly Pujols, está Laureano, estás tú, por supuesto, está George Harris, está Erika, está Rafucho, el maracucho, está Charlie Mata. Mm.
¿Y qué has logrado tú, atrapar del humor en lo personal cuando lo ves a través del lente de la cámara?
Pues yo me di cuenta que creo que soy, si se puede decir, fanático del humor, porque he siempre estado cerca viendo al comediante y viendo al público. Y cuando estoy en la fotografía estoy en el medio. Cuando estoy en los shows estoy entre el escenario y la gente. Entonces me he dado cuenta, creo que he podido aprender cuál es la cara o el gesto que los hace reír. Ajá. Qué es lo que la gente recuerda al momento que se ríe o qué es lo que está pasando cuando la gente se ríe. Y me parece que de alguna manera eso se va a transmitir en la exposición.
Claro, me traslado a lo que estás describiendo y tengo la impresión de que tienes la fortuna de poder ver el show desde el punto de vista del espectador y desde el punto de vista del ejecutante.
Exactamente.
O sea, tu cámara puede captar ambos panoramas, ambas situaciones.
Sí, es como, yo lo llamo como otro espectador, un espectador distinto, porque no es el que compra la entrada y va a ver el show, sino otro de un ladito, que está en una parte, entiende lo que está pasando en el escenario, pero también se está riendo, porque yo también me río, no puedo evitarlo.
Claro.
Yo me he tocado grabar algunas cosas y de repente digo, ¿pero por qué me estoy riendo? ¿Por qué se movió la cámara? Bueno, me dio risa el chiste. Bueno, ¿qué va a hacer?
Bueno, estoy conversando con Tomás Lovera, fotógrafo. Tiene una exposición que se llama Las caras que nos hacen reír, el 5 de mayo.
Comedia de cerca, Las Ajá. caras que nos hacen reír.
Uh-huh. ¿Dónde va a ser esto?
Esto va a ser en el Wingate del Doral.
¿A qué hora?
A partir de las 10:30, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Ajá.
Este va a ser va a haber un brindis, un pequeño brindis a las 6 de la tarde. Y este va a ser un evento, pero yo quiero, estoy viendo para poner a rotar.
Para que gire. Claro, es importante, porque además es una celebración de nuestra comedia, del humor nuestro, y me refiero con esto al humor venezolano, pero no deja de ser también humor latinoamericano.
Exactamente.
Ahora, Tomás, en este viaje tuyo fotográfico en torno a los comediantes, también has atrapado imágenes del drama que significa una función que no funcione como el ejecutante quería que sucediera. O sea, has recogido el drama que representa para un comediante una función difícil.
Sí, sí lo tengo. Posiblemente no esté aquí, pero en esta posición, pero sí, sí lo hace poco veía un show donde, una foto de un show que sé que estaba fallando el sonido y que hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo calor. Y eran chorros de sudor y yo veía, pero ¿por qué esta foto está así? Entonces la voy acercando y eran chorros de sudor y claro, se notaban ciertos nervios.
Estás describiendo el 95% de los shows que yo he hecho. Que los extraño tanto porque gracias a ellos me mantenía más o menos en el peso. Bien, Tomás Lovera, ya sigo conversando con él, sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. Éxito, éxito. 107.1.
Son las 10:16 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. El fotógrafo Tomás Lovera nos está compartiendo sobre la exposición que va a presentar el 5 de mayo aquí en la ciudad de Miami, en el hotel Wingate by Wyndham, en el Miami Airport. El título que no está completo en mi chuleta, ¿cuál es?
Este Ajá. sería como el subtítulo. Comedia de cerca, las caras que nos hacen reír.
Comedia de cerca. Sí.
Uh-huh. Y bueno, eso está por... Quisimos montar, mi esposa y yo, también me dio alguna idea a mi papá. Porque yo quería que fuera distinto. Quería montar las piezas en otro lugar que no fuera la pared, porque... Digamos que de alguna forma la comedia te relaja, te quita un poco lo formal. Entonces me da ese ambiente de calle, de no sé, cuando uno está esperando antes de ir al teatro, antes de entrar al teatro. Ajá. Entonces, ¿sabes esas maderas de cerca que suelen estar acá, que tienen como unos piquitos arriba así? Entonces las agarramos e hicimos unos paneles.
Ajá.
Y vamos a colgar las piezas ahí. Entonces... Bueno, tiene dos como dos significados. Comedia de cerca porque obviamente está viendo la foto desde bastante cerca y porque están montadas en una cerca de calle. Entonces están ambientadas bueno. Como si tú estuvieras pasando. Y, oye, está colgada, hay una exposición aquí en la calle.
Qué maravilla, está muy bien. Está chévere, está chévere. Ahí está la maldad de Emilio metida ahí. Sí, está toda. Ahora, el concepto de comedia de cerca también, ¿qué formato, a cuánto imprimiste, qué tamaño?
Hay de 16 por 20, casi todas las piezas. Hay unas piezas pequeñas en 8 por 10.
¿La mía es grande? Sí. Porque a mí me gusta verme grande.
Por supuesto. Sí, es grande.
Por favor, ponme, ¿tienes alguna de Claudio Nazoa?
Sí, esa está en 4.
Más pequeña, ¿verdad?
En 4 por 6.
Ah, ponme al lado de Claudio, Mira, esa oportunidad de ver en detalle, de cerca, la expresión del humorista, sí. Del comediante, el ambiente que le rodea. También es algo que ni siquiera el asiento de primera fila te da, porque ahí, además, habrás escogido con el debido proceso cuál foto que cuenta qué sí, es la que está ahí.
Exactamente, y lo difícil es que algunas no son mis preferidas, pero creo que engloban lo que yo quiero contar. Y yo pasaba de tener tres, ajá, por un comediante, pues tenía tres, iba con dos, me quedaba con una, no, pero esta no. Y ese es un proceso que demora hasta que al final tú dices, bueno, lo que quiero contar es esto. Bueno, esta, aunque no sea la que más me gusta de las tres, es lo que lo cuenta. Y
eso te iba a preguntar, ¿cómo sabes que la tienes? Cuando te pones a disparar la cámara, foto, ¿cómo sabes? ¡Ah, aquí está, la tengo!
Bueno, ahí evidentemente la parte técnica, es como la más evidente. Si esta foto me gusta la luz, está bien expuesta, tengo el foco está bien, no hay nada que moleste, está chévere, está buena velocidad, ajá, pero no está haciendo nada. Y entonces, y esta que está un poquito movidita, mira la risa que tiene, mira que está señalando, ajá, ¿y cómo hacemos aquí? Bueno, es cuestión de que casi siempre...
¿Acabas de grabar el audio de un tutorial tan malo? Ok, comienza el tutorial. Vamos a ponernos aquí. Vamos a movernos para allá.
Pero,
hagan zoom acá. No es ahí.
Y es cuestión de trabajarla. Va trabajando ahí la...
¿Qué esperas, por ejemplo? Esta es una posición que tiene como un sentido perfectamente claro. Atrapas, son comediantes, son humoristas en el oficio. ¿Tú quisieras que la gente que se pare frente a la fotografía ría como ríe la gente en un espectáculo?
Por supuesto.
O analice, o piense.
Yo creo, bueno, tal vez no a la carcajada, pero...
Claro.
Pero, bueno, voy a tener una camarita escondida y quiero ver las reacciones porque tal vez sí es lo que yo me imagino, o no, a lo mejor me sorprende con otra cosa. Pero yo estoy, creo, o mi intención es que cuando la gente vea, se sonría porque se recuerda de lo que había visto previamente en televisión o en su celular o en vivo.
Cuando haces uso de tu memoria fotográfica, la tuya, en tu cabeza, y piensas en tu papá, la primera imagen que te viene en este momento que te estoy hablando, ¿es una imagen seria o es una imagen de tu papá riendo?
Sonriendo, sí.
¿Sonriendo o riendo?
Sonriendo.
Porque son dos cosas muy diferentes.
Sonriendo.
Ajá.
Mi papá es mucho de sonreír. Sí, es difícil sacarle una carcajada, difícil. Se ríe y ríe de las cosas que tú dices, ajá, ok.
Sí. Wow, me acabas de hacer sentir tan identificado. No estoy solo en el mundo. Yo de pronto me muero de la risa y le digo a mi esposa, mira esto que se me ocurrió. Y bueno, es como hablarle a la nevera. Sí. Ahora, el tema de la comida en tu casa, en tu familia, bueno, presente desde el día uno en tu vida.
Sí.
En tu vida. ¿Eso te predispuso en alguna forma a hacer algo totalmente distinta, profesionalmente hablando, o a ir por el mismo rumbo? Yo creo que eso es un lugar común en quienes tienen padres que han logrado tocar la campana alto con lo que han hecho.
Sí, definitivamente. O sea, hay cosas que uno cuando está más joven, bueno, yo quiero ser futbolista. Bueno, mira, ya tengo 14 años, yo no voy a ser futbolista. Voy a seguir jugando fútbol, pero sí. Bueno, ya no. Ahorita ajá. Hay que empezar el fútbol desde niño, ok.
Yo quiero ser el conductor de ¿cómo se llama? Metrobús. Pero hay un momento que dice, no, lo mío es ser dictador. ¿Qué voy a hacer?
Wow, pues llega. Entonces, bueno, no niego que tanta gente que me preguntara si, o a él o a mí, o que yo estuviera ahí, y tú vas a hacer lo mismo, y a ti qué te gustaría hacer. Eso de alguna manera te hace pensar y te hace, que cuando vayas a tomar la decisión dices, pero yo... voy a dedicarme a esto de lleno o algo que ver o qué me gusta a mí que tenga que ver con esto. Y bueno, efectivamente sí, me gustaba lo que estaba detrás. Siempre me gustaba
producción.
Me gustó la fotografía, grabar, ajá. y ver lo que está haciendo el talento. Entonces, sí, yo creo que puedo aprovechar esto desde esta óptica.
Claro, sin duda tiene que significar una ventaja para ti como fotógrafo entender la comedia para fotografiarla en una manera más efectiva.
Sí, yo creo que nosotros, o sea, yo me considero fan de la comedia. Me gusta ver a comediantes, me gusta ver el momento en el que claro, aquí la rompió, mira lo que dijo, mira cómo se ríe, y por qué se rieron de esto, claro, porque lo está conectando con esto. Entonces sí.
Eso es maravilloso.
Y yo he visto eso, he tenido la fortuna de ver eso toda la vida desde niño y en distintas generaciones de comediantes. En televisión, en teatro, en shows, en las reuniones, que es algo increíble. Creo que esa es la gran fortuna que he tenido desde que estoy chamo, ver reuniones de comediantes y ver lo que se dicen y lo que se zumban entre ellos y cómo se
cargan.
Eso que
llaman los músicos bohemia. La bohemia donde se reúnen grandes músicos y hacen unos jamming en privado y tal. Eso también sucede con los comediantes.
Exactamente. Están jameando en comedia.
¿Sí?
Exactamente, sí. Entonces,
¿Ya has captado esos momentos en cámara?
Bueno.
¿O los resguardas para el tema de la privacidad y la intimidad?
Pues, sí, yo creo que sí, los guardo. Sí tengo, pero los guardo.
Ajá.
Porque creo que hay cosas demasiado personales que me carcajean a mí, pero...
Claro, y usualmente esas reuniones son interiores. Entonces, sí. ¿Quién va a querer que pongas esa foto?
Claro. Sí.
O sea, me han contado, yo no he estado ahí. La exposición, ¿se va a trasladar al mundo digital? ¿La vas a preservar para los espacios físicos?
Pues bueno, hay algo que... O sea, la impresión, una vez que el trabajo está impreso, no hay algo que lo iguale. Pero sí estoy pensando ver cuál puede ser la mejor manera de que la gente aprecie eso. Porque, bueno, hoy en día uno tiene que ir.
Y que llegue a la mayor cantidad de gente.
Exactamente.
Probablemente nos esté escuchando gente en Madrid que diga, oye, le irá a traer a Madrid, nos encantaría ver estas fotografías acá.
Claro, sí, y que es un trabajón, ha sido un trabajón. Uh-huh. Y bueno, o sea que no quiero que se quede ahí. Quiero expandirlo de la mejor forma.
¿Y tu actividad profesional fuera de la exposición como fotógrafo? ¿La estás desarrollando aquí en la ciudad de Miami?
Sí, Y estoy, me he ido un poco hacia el retoque fotográfico que tiene que ver con animación. En donde estoy trabajando, en Moving Forward Studios, tenía la oportunidad de hacer fotografías o de trabajarlas, o de trabajar la, el video para animaciones, para créditos de series.
Ajá. O sea, déjame ver si estoy entendiendo. Si yo te muestro, te llevo a ti una fotografía del hotel que están haciendo en el aeropuerto de Maiquetía desde hace 2000 años, ¿tú serías capaz, a través de la tecnología, de retocarlo y hacerlo lucir como si ya estuviera listo?
Pues sí lo haría, pero no le regalaría eso a ellos.
Mira, muchas gracias por venir, Tomás. Voy a ir a ver la exposición porque me parece gracias, una baby. Cosa... No, chico, por amor de Dios.
Encantado.
Para mí es una celebración del oficio y de la gente que hace también el trabajo al que yo aspiro. Aspiro a llegar algún día a tocar esa campana también. Tomás Lovera, ya lo saben, la exposición va a ser el 5 de mayo, acá en Miami, Hotel Wingate. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Luis.
Gracias por venir. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Pensando en finanzas, con Luis Chatein, junto al especialista Jurek Vázquez.
Bueno, en realidad el que piensa en finanzas es Jurek. O sea, yo quiero aclarar esto, porque el que escucha Pensando en finanzas con Luis Chatein dirá, ¿y qué demonios sabe este tipo de finanzas?
Yo difiero, Jurek? Yo difiero, porque tú como que tienes muy buenos aportes aquí.
Lo que tengo es olfato, lo que tengo es olfato. Eso. Jurek, tengo olfato.
¿Cómo estás? Eso es lo principal. Hay gente que estudia en finanzas y por no tener el olfato no llega muy lejos, ¿eh?
Ah, mira tú, fíjate. Ahora, tener el olfato y no tener el conocimiento tampoco. Bueno, hay que mezclar las cosas. Nada es perfecto, Jurek. Nada es perfecto.
Aquí. Tú tienes el olfato y yo tengo el conocimiento y entre los dos
hagamos millones.
Tremendo.
Hagamos millones.
esa es la cosa.
Para comprar vacunas y repartirlas por el mundo. Con buen fin. Un fin altruista.
Nosotros siempre altruistas.
¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo?
Todo bien.
¿Cómo están las acciones? ¿Cómo están mis inversiones?
Tus inversiones deben estar muy bien, sobre todo porque el mercado tecnológico se ha beneficiado muchísimo.
Ajá.
Y ahora con todo este dinero que ha habido, publicidad y todo, yendo hacia estas compañías que se han beneficiado tanto de que la gente esté en la casa y los negocios llevándose desde la casa, pues se han beneficiado muchísimo. Así es que de momento lo que es el Nasdaq,
va bien.
Sí, va.
Activo.
Hay un buen crecimiento. La contrapropuesta puede venir a partir de la nueva propuesta, valga la redundancia, de los impuestos, los nuevos impuestos.
Los anuncios de ayer, del Congreso.
Sí, eso está trayendo un poco de temor a los inversionistas porque obviamente se le está casi que declarando la guerra a las personas que tienen alto capital, ¿no? Entonces, la forma en que lo interpreta un poco el inversionista es como que se está estableciendo casi que esa teoría de quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Y eso tú sabes que no ha funcionado en ningún lugar del mundo.
¿Y entonces qué hace el rico con su capital, con su dinero, su patrimonio?
Es muy sencillo, lo hemos visto a través de la historia, se lo lleva. Ha pasado aquí, pasó en Nueva York, pasó en California, donde cuando estos estados subieron los impuestos, casi que quebraron estos estados.
Todos. ¿A dónde lo llevan?
Se fueron, bueno, de momento se fueron a Texas y a Florida, por eso es que el mercado de real estate acá en Florida se ha beneficiado muchísimo, también en Texas. Tienes tu ídolo, Elon Musk, que vendió todo.
Me lo acaba de tatuar en la espalda, ahora te muestro el tatuaje.
Yo sabía que ibas a terminar ahí.
Inevitable, inevitable.
Eso se llama lealtad.
Compromiso a futuro.
Eso es. Por ejemplo,
si usted maneja un Tesla y no tiene tatuado en la espalda la imagen de Elon Musk, usted solamente conoce la mitad del fanatismo por Musk.
Eso es correcto. Y él fue uno de los ejemplos más radicales porque vendió todo en California, todas las propiedades, movió su compañía y como él, muchos más. De hecho, vuelvo a repetir, la Florida se ha beneficiado mucho en términos de real estate por eso.
Ahora este anuncio que hizo el presidente Biden anoche, ¿no afecta a la Florida? ¿No afecta a todos los estados del país?
Sí, va a afectar a todos los estados del país, pero van a haber estados que afectan más que otros. Porque, por ejemplo, si tú ganas más de $1,000,000 y vas a ser taxado por más del 40% y encima el estado tiene un alto nivel de impuestos como Nueva York y California, de $1,000,000 que tengas vas a terminar quedándote nada más que con $400,000. $600,000 lo vas a tener que distribuir entre impuestos federales y estatales. Y eso, nadie quiere eso. O sea, el resultado ya lo conocemos, lo hemos visto a través de la historia. Cada vez que el gobierno se involucra a quitarle a los ricos para darle a los pobres, termina creando mucho más pobres.
¿Y no generaría también eso en alguna forma inflación?
Sí, muchísima inflación.
Al trasladar los que dicen, ok, para ganarme el millón que me estaba ganando antes, voy a tener que subir el costo operativo de de mis productos o de mi empresa para que luego, quitando todos los impuestos y la cuestión, me quede más o menos el mismo millón que antes?
Ese es uno de los miedos que hay también, la inflación excesiva. Pero la persona que tiene dinero no pasa mucho trabajo en ese tema porque no va a apostar porque las personas quieran pagar el precio de esa inflación por sus productos, porque tienes que tener en cuenta también que es un mercado muy competitivo. Es decir, habrán otras compañías que vendrán y tratarán de dar el precio por mucho menos, y si tú no puedes absorber esa estrategia de aumentar los precios, pues lo que tiende a suceder es que se llevan su capital. O sea, buscan otras economías donde no tengan estos riesgos y simplemente se llevan su capital.
¿Qué economía en el mundo hoy día está ofreciendo ventajas competitivas como para que los inversionistas migren allá?
Muchos países. Tienes países como Panamá, tienes pequeños países que siempre se han establecido compañías en ellos. De hecho, la mayoría de los cruceros están establecidos con bandera de Panamá, es uno de los problemas que ha habido ahora, producto de todos los beneficios que reciben al radicar fuera de los Estados Unidos. Entonces, el Estados Unidos te ofrece, por un lado, la seguridad social, de que tú sabes que no vas a tener problemas de asalto, el sistema judicial es muy sólido y tal, pero por otro, cuando te está afectando ya tanto tu dinero, no vas a tener problemas en moverte a una economía donde te quede un poquito más de rentabilidad.
¡Wow! Uh-huh. Me ha hecho pensar, ¿estamos hablando de un millón al año?
Sí, personas que ganen más de un millón.
Tampoco llego.
Sí, ahorita.
¿Cómo?
Ahorita.
Tampoco llego.
Ahorita.
Todo depende de Dogecoin.
El tema es que es una cadena, porque es lo que ha pasado siempre en las economías como Cuba, Venezuela y todo esto, ¿no? Que en el momento que tú... esa es la base del comunismo, es decir, empezar a hacerle la guerra a los ricos para empezar a distribuirle a los pobres, que nunca ha funcionado. Entonces empieza a crear una cadena donde el capital se empieza a fugar, cada vez se crean menos empleos, cada vez se estimula menos lo que se llama el flujo de capital en el país. Y a las personas que quisieran, ¿no?, emprender y poder tener ese flujo de capital necesario para poder subir a lo que es la clase media y continuar, pues se les empieza a ser más difícil porque ese flujo de capital no está. Y casi siempre, Estados Unidos siempre se ha destacado por ser un país de mucho emprendimiento, porque el capital de inversión siempre ha estado disponible. No hay procesos burocráticos a la hora de levantar capital para una compañía o para un emprendimiento. Pero para eso el rico tiene que estar participando en la economía, porque es el que invierte en las compañías, es el que financia proyectos, es el que, por ejemplo, una de las cosas que él dijo es Wall Street no levantó Estados Unidos, cosa que es una falsedad, porque el hecho de que Wall Street, lo que es la bolsa de Nueva York, sea la bolsa más poderosa del mundo, está muy correlacionado con el hecho de que esta sea la economía más fuerte del mundo también.
Si usted a esta hora, a las 10:44, se pregunta, ¿dónde está la sonrisa con la que yo amanecí? Vamos a hacer lo imposible porque la recuperen el próximo corte. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein.
Continúo con Yurek. Yurek, vamos a ver. Si tuvieras tú la oportunidad de darnos un consejo a los que estamos pendientes de mejorar nuestra situación financiera, hoy hasta ahora, ¿cuál sería?
A esta hora sería educarse bien en todas estas propuestas de impuestos, porque como mismo estuvimos hablando de que estas propuestas van a venir y son inevitables de que pasen, siempre hay lo que se conoce como loopholes, que son esas ventanitas que uno se puede aprovechar de ellas para poder ahorrarse en los impuestos. Entonces, muchas veces pasamos por alto y dejamos esto para última hora, pero si nos educamos bien, esto puede ser más dinero que nos queda en el bolsillo. Se anunció también, por ejemplo, que las compañías de seguro van ahora a aumentar en unos $400 para personas que tengan el PIP, que es el seguro este en la Florida básico, de cuando uno tiene un auto y no tiene full coverage, ¿no verdad? Entonces, ¿qué tipo de seguro puedo yo tener alternativo para que esto no me afecte tanto? Son $400 que te pueden afectar más a lo que es tu presupuesto anual. Y, obviamente, ¿qué tipo de inversión puedo hacer que se pueda beneficiar de la inflación? Buscar la asesoría de un asesor financiero de forma tal de que yo pueda ganarle un paso a la inflación que ya se está viendo. Incluso el presidente de la Reserva Federal ayer dijo que la inflación se está disparando un poco más de lo normal, aunque se cree que es temporal. Pero de cualquier manera, ya la reapertura ante el tema del COVID ya está sucediendo. Nueva York acaba de anunciar que el 1 de julio va a abrir 100%. Ya estamos viendo una mayor participación en la economía. hay trillones de dólares.
O sea que el rumor de la mudanza de Wall Street a Ocean Drive no va a suceder.
No va a suceder. Va a permanecer en Nueva York. Lo que sí está sucediendo es que muchos fondos, y esto es una realidad, han venido de Nueva York acá a Miami. En todo lo que es el distrito financiero de Brickell, una cantidad de fondos tremendos se han mudado para acá, para Miami. Eso sí es cierto. No quiere decir que se han ido a Nueva York, quiere decir que han hecho extensiones acá en Miami y su mayor participación ahora está en la Florida por evitarse los impuestos de Nueva York.
¿Qué tan costoso puede resultar buscar, conseguir la asesoría de un profesional en el tema de finanzas?
No es para nada costoso y se puede hacer en varias escalas. Tú puedes ir a tu banco, por ejemplo, Bank of America tiene la división de Merrill Lynch, Wells Fargo también tiene su división de inversiones y tal, y vas y simplemente le dices, quiero sentarme con un asesor financiero basado en mí y en la cartera que tengo. Puede ser $1,000 o 1,000,000,000, no importa. Ajá. Y ellos te van a dar una asesoría basado en la cantidad de dinero que tú tienes y puedes empezar a hacer proyecciones futuras para que vayas contribuyendo de tu salario a esta cartera de inversión que tú puedas irte armando y ganarle a la inflación. Y los fees son muy pequeños realmente. Estamos hablando de 3% anual, cositas así que no son tan representativas. Claro. 3% de lo que tienes en la cartera.
Okay, de pronto una persona puede decir, mira, oye, esto me van a quitar el 50%, el 20% de lo que tengo por la asesoría, y no.
No, para nada, para nada. A no ser que tengas una cartera muy grande, y aunque te quiten el 20% de la asesoría, porque siempre hay muchos fees que quizás puedan estar escondidos, como se dice, siempre la rentabilidad o el beneficio va a ser superior, porque te van a enseñar qué hacer con los impuestos, te van a enseñar qué tipo de decisiones puedes tomar. Un asesor financiero no solo te enseña a invertir, te enseña también a tomar decisiones cotidianas que pueden ser muy favorables a la hora de tú organizar cuándo comprar una propiedad o qué tipo. Por ejemplo, puede darte una asesoría tan sencilla como decir, empieza a reportar el pago de tu renta en el crédito para que te suba 100 puntos, por ejemplo. Y esos 100 puntos que las personas no reportan el pago de su renta al crédito, te hacen una gran diferencia a la hora de financiar un auto, a la hora de financiar cualquier cosa que pagando menos intereses te pone más dinero en el bolsillo. Y es una recomendación sencilla que un asesor financiero te puede dar.
Wow. Esto, yo te escucho hablar y me doy cuenta de que he despilfarrado una gran fortuna que heredé de mi tatarabuelo, un hombre muy poderoso, cuando todavía los españoles no habían llegado. Hacer de Venezuela una colonia. Un abrazo, Yurek. La cuenta en Instagram para que la gente te siga y tenga acceso a toda esta plataforma de intercambio de conocimiento financiero. ¿Cuál es?
@YurekVásquez. Ahí tenemos acceso a toda nuestra membresía, donde hay toda una comunidad educándose e interactuando en temas de mercado. Todos bienvenidos.
Genial. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.